Hace apenas un mes y medio, Uruguay estuvo durante 24 horas en la lista negra elaborada por la OCDE de países que no cooperan en el intercambio de información tributaria. Ahora, mientras el gobierno uruguayo explica en el Parlamento qué compromisos asumimos para salir de aquella situación, otra noticia implica un nubarrón y un dolor de cabeza. Argentina nos señala como país que no coopera en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Por ese tipo de motivos, este lunes el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner prohibió a sociedades de bolsa, fondos y fideicomisos comprar o vender activos en operaciones que involucren a Uruguay. La decisión, que entró en vigor en forma inmediata, afecta a operaciones que agentes de valores y corredores de bolsa en Montevideo realizaban para clientes ubicados del otro lado del río. La medida no sorprendió ni acá ni allá, pero se ubica en una escalada de preocupación por operaciones que hasta ahora eran legales en la Argentina y que implicaban la elusión de impuestos y la salida de capitales a través de nuestro país. ¿Qué razones hay? ¿Qué derivaciones de esta resolución pueden venir? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Mario Vergara, presidente del Banco Central.
Economía y empresas.
Economista Vergara, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo. ¿Qué tal?
Esta información sobre una eventual restricción a la salida de capitales en operaciones en las que intervenga parcialmente una empresa uruguaya venía manejándose desde hacía varios días en la prensa argentina. La pregunta para empezar es, ¿ustedes estaban al tanto de una decisión como esta del gobierno de Cristina Fernández?
Bueno, creo que para el análisis siempre lo primero es analizar efectivamente lo que la Comisión Nacional de Valores resolvió con respecto a estos temas, ¿verdad? No es una resolución que en particular ataque al Uruguay, sino que es una de las medidas que Argentina está tomando en el marco de su intención, digamos, de evitar o de mitigar la salida de depósitos y la salida de capitales que aparentemente estarían, según las autoridades argentinas, teniendo en estos momentos. Por lo tanto, creo que es de rigor ir justamente a ver qué es lo que efectivamente la Comisión Nacional de Valores de Argentina resolvió. Y básicamente resolvió prohibir, digamos, cursar operaciones a los agentes de mercado de valores cuando estas son efectuadas, ordenadas por sujetos constituidos en jurisdicciones o estados que están en dos condiciones. En primer lugar, que estén incluidos en un listado que ellos tienen en el marco de un decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que la Unidad de Información Financiera de Argentina tiene y que consiste en el listado de aquellas jurisdicciones o estados que tienen baja o nula tributación, ¿verdad? Lo que comúnmente le llamamos paraísos fiscales. Este es un listado que consta de 88 estados o jurisdicciones, en donde no está el Uruguay como tal, sino que está en el lugar número 53 solamente el régimen aplicable a las sociedades anónimas financieras de inversión de Uruguay, es decir, a las SAFI. Por lo tanto, en este primer caso, que es no cursar operaciones de sujetos que estuvieran en ese listado, solo incluiría, para el caso del Uruguay, a cuando las operaciones sean cursadas o sean encomendadas por SAFI.
Esto quiere decir que si no son SAFI pueden haber operaciones como ocurre hasta el día de hoy, o como ha ocurrido.
Bueno, como les decía, hay dos situaciones. Con respecto a la primera, prohibición, digamos, ese es el caso en términos de que de acuerdo al listado que ellos tienen, digamos, de paraísos fiscales, lo que tienen dentro de ese listado referido a Uruguay es solo el régimen de SAFI. Desde ese punto de vista no nos genera mayor preocupación porque, como ustedes saben, el gobierno comparte la idea de que estamos yendo a una eliminación de las SAFIs. La propia ley de reforma tributaria ya prohibió la creación de nuevas SAFIs y a su vez otorgó un plazo perentorio hasta fines del año que viene para que las SAFIs preexistentes se transformen y pasen al régimen general de sociedades. O sea que desde este punto de vista no hay mayor afectación efectiva, y además hay una cierta coincidencia conceptual de que no se opera a través del régimen de SAFI, reitero, plasmado por este gobierno y por el Parlamento uruguayo en la ley de reforma tributaria. O sea que el primer caso que prohíbe, digamos, cursar operaciones en el mercado de valores argentino solo incluiría a la SAFI en el caso de Uruguay. Hay un segundo inciso que también implica que la Comisión de Valores no permitiría cursar operaciones hechas por sujetos que están domiciliados en estados que, teniendo regulador en el mercado de valores, ese regulador no haya firmado un memorándum de entendimiento e intercambio de información con la Comisión Nacional de Valores de Argentina. Si uno se rige a la situación actual estrictamente, ese es sí el caso de Uruguay, en el sentido de que aún no existe un memorándum para el intercambio de información con la Comisión Nacional de Valores de Argentina. Pero aquí vale la siguiente aclaración. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay integran obviamente el Mercosur, uno de los subgrupos del Mercosur, que es el subgrupo número 4 de asuntos financieros, trata, entre otras cosas, la coordinación en materia de regulación del mercado de valores. Y ya hace varios meses, por lo menos 6 meses, que se ha acordado, digamos, un proyecto de memorándum entre los 4 reguladores del mercado de valores, reitero, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, justamente en materia de cooperación e intercambio de información en relación al mercado de valores. La próxima reunión de este subgrupo 4 es antes de fin de mes. Uruguay ya tiene resuelto a través del Banco Central la firma de ese memorándum, y de no mediar el hecho de que ninguno de los otros reguladores, digamos, se eche para atrás, no es previsible eso porque es un texto ya acordado a nivel técnico y simplemente restaba el acuerdo, digamos, la decisión política de los reguladores para la firma de ese memorándum. Entonces estaríamos firmando ese memorándum entre los 4 países, entre los 4 reguladores del mercado de valores, antes de fin de mes. Por lo tanto, volviendo a la resolución de la Comisión Argentina, antes de fin de mes, Uruguay ya tendría firmado un memorándum de entendimiento, cooperación e intercambio de información en materia de mercado de valores con la Comisión Nacional de Valores de Argentina, de Brasil y de Paraguay.
Queda claro entonces que por este segundo punto que usted señala, al firmarse ese documento que ya está acordado, Uruguay no estaría integrando esa posibilidad, digamos, que sea prohibido como una zona de operaciones por esa vía.
Exactamente. O sea, estrictamente hoy está en esa situación, pero está esencialmente acordada la firma de este memorándum, que reitero, la reunión de su grupo 4 de Mercosur va a ser antes de fin de mes, o sea, en unos 15 días aproximadamente.
Ahora, y para asegurarse eso, y acaba un poco la pregunta del principio, ¿ustedes han hablado con la Comisión Nacional de Valores de Argentina para asegurarse que efectivamente en la interpretación de ellos Uruguay no va a estar incluido después de firmar ese documento?
Mire, este es un tema que no es que haya un diálogo bilateral, es un tema que está hablado a nivel del subgrupo 4 del Mercosur con la Comisión Nacional de Valores de Argentina y con los respectivos reguladores del mercado de valores de Brasil y Paraguay. Es decir, es muy claro, muy explícito, que lo que se firma es un memorándum de entendimiento, cooperación e intercambio de información en materia de mercado de valores. Uh-huh. Es un texto acordado por parte de los 4 órganos de regulación en mercado de valores, que además está inspirado en memorándum, digamos, en textos estándar de memorándum de acuerdo de la Asociación Internacional de Supervisores en Mercado de Valores, la IOSCO por sus siglas en inglés. Es decir, es un memorándum que tiene una es una adaptación de un texto internacionalmente aceptado por la Asociación Internacional de Reguladores y Supervisores del Mercado de Valores. O sea, creo que es más que claro que cuando se refiere la Comisión Nacional de Valores Argentina a un memorándum de entendimiento, cooperación e intercambio de información, justamente está acordado explícitamente con la Comisión Bien. Nacional de Valores de Argentina, de Brasil y de Paraguay, el texto de ese memorándum en el marco del subgrupo 4 del Mercosur, y reitero, esperamos sea firmado por los órganos reguladores antes Bien. De unos 15 días.
O sea que formalmente, de acuerdo a su interpretación, solo quedarían las SAFIs uruguayas, que tienen fecha de función, ¿verdad?, de acuerdo a la reforma tributaria, quedan prohibidas, queda firme esa prohibición para operar en este tipo de situaciones con la República Argentina.
Así es, una vez firmado ese memorándum, reitero, lo único que quedaría dentro de ese listado de jurisdicciones o regímenes de baja o nula tributación, que la Comisión Nacional de Valores Argentina no permitiría entonces que cursen operaciones en el mercado de valores de Argentina, serían solo el régimen de SAFIS, y por lo tanto, es algo como tú bien decís, las SAFIS ya tienen un término definido en la ley de reforma tributaria.
Ahora, en la medida que justamente esas SAFIS están incluidas en una lista de lo que podríamos llamar paraísos fiscales desde la visión argentina, una lista que incluye también, por ejemplo, a Islas Caimán, Hong Kong, Emiratos Árabes, Macao, etcétera, 87 jurisdicciones de baja o nula tributación. Ese remanente de las SAFIS, ¿cómo afecta a Uruguay en cuanto a su imagen internacional?
No, creo que justamente la imagen de Uruguay ha quedado salvaguardada a partir de la ley de reforma tributaria, en donde explícitamente se planteó la prohibición de crear nuevas SAFIS y la eliminación de las SAFIS preexistentes en un plazo determinado, ¿verdad? Como se recordará, las SAFIS actuales, si quieren seguir operando las sociedades que hoy son SAFIS, tienen que transformarse al régimen general de sociedades no más allá de diciembre de 2010. Por lo tanto, a nivel internacional y en cuanto a la imagen de Uruguay como una jurisdicción de baja o nula tributación, la reforma tributaria definitivamente ha corregido esa situación, tanto, reitero, por la eliminación entonces del régimen de la SAFI, como otros elementos que, por ejemplo, la tributación a la renta de no residentes, que no tiene tasas bajas, digamos, y que era el otro de los aspectos en que se podía plantear que Uruguay tuviera baja tributación. Por lo tanto, a partir de la reforma tributaria, a nivel internacional, es claro que el Uruguay no es más, digamos, una jurisdicción de baja o nula tributación.
Pero mientras tanto, hay SAFIS que están actuando, y justamente a propósito quería preguntarle sobre la importancia que tienen esta figura jurídica en Uruguay con relación a este tipo de operaciones. El Banco Central, por ejemplo, que analiza, que controla a los agentes de valores aquí en Uruguay, ¿tiene visualizada la magnitud que tienen hoy las SAFIS con este tipo de operaciones?
Bueno, evidentemente al ser un régimen en extinción, justamente su importancia también va en declive, ¿verdad? Tenemos que tener claro que Uruguay no tiene un mercado de valores demasiado profundo y desarrollado, o sea que la cantidad de operaciones que se procesan no son muchas.
No son muchas con respecto al Uruguay, pero sí se nos ha señalado que hay operaciones, por ejemplo, de agentes de valores que actúan, digamos, como contraparte de otro agente argentino, de repente, o recibiendo valores directamente, acciones o títulos, o de repente triangulando a través de Estados Unidos.
Mira, entiendo la preocupación desde el lado argentino. Las autoridades han manifestado, o por lo menos han trascendido, que en los últimos meses entendían que había habido salidas de capitales del orden de los 4.000 millones de dólares. En el caso del aumento de depósitos, por ejemplo, en Uruguay, en el sistema bancario, proveniente de argentinos en el primer cuatrimestre del año, las cifras nos llegan a 150 millones. O sea que estamos hablando de que eventualmente Uruguay puede representar menos del 4% de la salida de capitales que puede tener Argentina. O sea, si bien a veces a nivel de prensa, por distintas razones, se magnifica estas decisiones con respecto a Uruguay, digo a nivel de prensa argentina, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, Uruguay no es la vía principal ni relevante a través de la cual pueden irse capitales desde la República Argentina, ¿verdad? Estamos hablando de que de los depósitos de argentinos en el exterior, el Uruguay seguramente representa el 2, 3 o 4% del total. O sea, no es... alguien solía decir que Uruguay en ese sentido era la caja chica, y que la plata que hay en Uruguay de argentinos básicamente no es la plata que los argentinos pueden esconderle, entre comillas, uh-huh, a la respectiva autoridad impositiva de Argentina.
Claro, pero aquí lo que se plantea desde Buenos Aires, por ejemplo, y así lo publica Página 12, El Cronista en el día de ayer y otros días anteriores, es que participan empresas uruguayas que lo que hacen es una especie de triangulación que no necesariamente depositan el dinero de esa operación en Uruguay, sino que lo que hacen es una especie de intermediación con base en Uruguay y dejan la plata colocada en otros mercados. O sea, no bueno, tendría que relevancia sucede, desde el punto de vista sucede, de los depósitos.
Ahí entiendo, por lo que yo también leí, reitero, en medios argentinos que entiendo magnifican bastante esta situación, es que hay operaciones, sobre todo a nivel de compra y venta de valores que se realizan en una moneda en Argentina y se realizan en otra moneda con agentes uruguayos, que obviamente sería una forma de elusión quizás.
Exacto.
De no de ilegalidad, sino de elusión de algunas normas de la ley cambiaria argentina, pero que no constituyen delito y que además mucho menos es delito en Uruguay, en donde hay libertad de movimiento de capitales y donde hay libre circulación de moneda extranjera. O sea, son operaciones que los agentes han ideado, digamos, dentro del marco legal, que pueden constituir una forma de eludir algunas normas de restricción a la cuestión cambiaria en Argentina, pero bueno, está dentro de los... no constituye ningún tipo de delito en el Uruguay. Tampoco, reitero, tampoco creemos que el orden de magnitud de eso sea lo que más preocupe a las autoridades argentinas.
Usted dice,
pero
entonces que...
aún si es así, reitero, estamos actuando, o sea, las sociedades están actuando dentro de un marco legal que no tiene que ver con el tema del intercambio de información y la cuestión fiscal, ¿verdad? Ni la cuestión de baja o nula tributación. O sea, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes.
A eso iba en todo caso con la próxima pregunta, porque usted, bueno, le quita entidad entonces a este diferendo, pero mi pregunta iba a saber cómo está la relación entre el Banco Central de Uruguay y las autoridades correspondientes en Argentina, porque la información de prensa en estos días consignó que la Comisión Nacional de Valores de Argentina envió a Uruguay a un equipo de funcionarios para que solicitaran en el Registro Público de Comercio algunos detalles sobre la titularidad de ciertas cuentas bajo sospecha por esas operaciones de las que veníamos hablando. Según lo que informó concretamente el diario El Cronista, en esa pesquisa desde el registro uruguayo no obtuvieron más que negativas. Se informó también que se gestionó un pedido formal para que el registro de sociedades de Uruguay comience a relevar mayor cantidad de datos a la hora de registrar sociedades nuevas, etcétera. ¿Efectivamente hay un cortocircuito entre las dos instituciones?
Bueno, en primer lugar, ni el registro de comercio ni el registro de sociedades está en la órbita del Banco Central, ¿verdad?
Es correcto, está bien, pero usted debe conocer cómo se está coordinando esto.
No es el Banco Central el que es el interlocutor con ninguna autoridad de Argentina con respecto a estos temas. En segundo lugar...
Pero usted tiene que conocer cuál es la posición, digamos, del Poder Ejecutivo, del gobierno uruguayo, a la hora de manejar este tipo de solicitudes de Argentina.
No, por supuesto, y parto de la base de que los organismos uruguayos van a dar la información que legalmente pueden otorgar y no darán la información que legalmente no pueden otorgar. Creo que acá estamos un poco en la discusión que se dio hace unos días, hace unas semanas, con respecto al tema de la información tributaria y demás, Uruguay tiene que mantener, sin duda, sus normas legales ante cualquier solicitud de cualquier país, ¿verdad?, con respecto a información societaria o información de depósitos bancarios o información de operaciones de bolsa. Uruguay tiene buenos estándares con respecto a toda la problemática de prevención, ¿verdad?, de lavado de dinero y financiación del terrorismo, ¿verdad? Tiene normas específicas, incluso hay una norma actualizante que está a nivel del Parlamento siendo estudiada, así como también hay un proyecto de ley sobre reglas de mercado de valores en el Parlamento que permite incluso ampliar las potestades del Banco Central para intercambiar información en casos de delitos de mercado de valores. Es decir, esta es una cosa en movimiento, una cosa viva, digamos, pero obviamente los organismos, los acuerdos de intercambio de información y demás están de alguna manera limitados, no solo en Uruguay, también en Argentina y Brasil y Paraguay, por las respectivas normativas legales internas. O sea que aquí descarto que haya un tema de discrecionalidad de parte de ninguna autoridad uruguaya, simplemente se aplicarán las normas legales para transmitir la información necesaria en cada caso. Reitero, con respecto a la relación entre el Banco Central y la Comisión de Valores de Argentina, la relación es correcta y esencialmente la interlocución se da a nivel del subgrupo 4 de Mercosur, en donde estamos a punto de firmar un memorando de entendimiento, cooperación e intercambio de información, cuyo texto ha sido acordado por la Comisión Nacional de Valores de Argentina, por el Banco Central de Uruguay y por las autoridades regulatorias de mercado de valores, tanto de Brasil como de Paraguay.
Estamos con el presidente del Banco Central, doctor en economía, Mario Vergara. El diario Página 12 informó justamente ayer que el Banco Central argentino, su colega, de algún modo está analizando la posibilidad de extender esta prohibición que tomó la Comisión de Valores a los bancos. ¿Esto no sería una cosa más seria? Si esto se concreta, ¿cómo afectaría al Uruguay?
Bueno, si es idéntico a lo que resolvió la Comisión de Valores, no afectaría esencialmente nada, porque con el supervisor de bancos de Argentina ya existe un memorándum de entendimiento de intercambio de información con el Banco Central de Uruguay en el marco del mismo subgrupo 4 de asuntos financieros del Mercosur.
Bien, o sea que en ese caso seguiría lo mismo que lo que quedó planteado de acuerdo a la resolución de la Comisión de Valores. No se permitiría a través de los bancos, o digamos que como contraparte en Uruguay, se operen con SAFI. Quedaría eso igual.
Exacto.
Y lo último, doctor Vergara, ubiquemos este lío que se ha planteado en estos días y al cual usted le ha dado la magnitud que el Banco Central le adjudica, en el contexto de lo otro, lo que hace muy pocas semanas generó tanto debate en Uruguay, bueno, y en otras partes del mundo, la lista negra de la OCDE de países que no proporcionan información fiscal a otros estados, una lista en la que Uruguay estuvo durante 24 horas, pero justamente para salir de ella asumió el compromiso de avanzar en acuerdos que de hecho van a implicar flexibilizaciones del secreto para depósitos de extranjeros. ¿Qué es lo que se está haciendo concretamente?
Bueno, en primer lugar, Uruguay no es que asumió compromisos porque entró en una lista, ¿verdad? Uruguay había reportado antes de que esa lista se creara cuál era su intención en el marco de los acuerdos para evitar la doble tributación que podría estar desarrollando con distintos países previamente a que la lista se conformara. En realidad fue un problema, no sé si llamarle administrativo, de la OCDE, que no leyó a tiempo la nota uruguaya. Y por eso la OCDE, de una lista de 4 países que conformó, a la semana no le quedaba ninguno. En segundo lugar, ya existen elementos de flexibilización con respecto al tema del secreto bancario en acuerdos con organismos reguladores de otros lugares, por ejemplo, en lo que hace a los casos de delitos referidos al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. O sea que en el marco de acuerdos entre las unidades de información financiera que tienen distintos países para analizar justamente los casos de delitos de lavado de dinero, ya existe la posibilidad de intercambiar información, incluso información amparada en el secreto bancario. Obviamente la unidad de información financiera de contraparte tiene que mantener la misma reserva que tiene el Banco Central con respecto a esa información con relación a otras autoridades de su país, ¿verdad? O sea, no es información que se traslada para que a su vez sea transmitida a las autoridades fiscales, por ejemplo. O sea, que es para casos de delitos y es para casos, sobre todo, de temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Ahora, el jueves pasado, Búsqueda informó que, luego de todo esto, viene dándose que Uruguay avanza de manera sustantiva en la negociación de convenios con Portugal y México que habilitan el levantamiento del secreto bancario en el país si lo piden sus organismos fiscalizadores y espera firmar esos acuerdos en breve al tiempo que se iniciaron tratativas similares con España. Efectivamente, por ahí van las principales líneas de acción.
Bueno, justamente Uruguay tenía varios acuerdos para evitar la doble tributación con muchos países con el régimen tributario previo a la reforma tributaria, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el Ministerio, justamente habíamos decidido de alguna manera congelar esas negociaciones hasta tanto se definiera cuál era el nuevo régimen tributario en el Uruguay, es decir, hasta que se aprobara la ley de reforma tributaria, que implicaba cambios sustanciales, sobre todo en materia de impuesto a la renta de las personas físicas y de impuesto a la renta de no residentes, que iban a alterar sustancialmente esos acuerdos. Y así se hizo, ¿verdad? Después de aprobada la reforma tributaria, entonces teniendo claro cuál es el nuevo régimen tributario en Uruguay, se comenzaron negociaciones con distintos países, puedo agregar Alemania, puedo agregar India, puedo agregar Chile, que son todas negociaciones avanzadas en materia de acuerdos para evitar la doble tributación a la luz del nuevo sistema tributario uruguayo. Entiendo que son todas esas negociaciones en curso y Uruguay ha dicho explícitamente, ¿verdad?, el gobierno uruguayo, que en ese marco está dispuesto a incorporar el régimen del artículo 26 de la OCDE en materia de intercambio de información tributaria, ¿verdad?
Ahora, también se ha agregado que no se piensa hacer lo mismo con Argentina. Entonces, ¿cómo cierra eso con lo que hace un rato charlábamos sobre esos acuerdos en el Mercosur que usted mencionaba?
Bueno, son dos acuerdos de naturaleza diferente, ¿verdad? Uno es para intercambio de información en materia de mercado de valores o el que ya existe en materia de supervisión bancaria para temas justamente de delitos en mercado de valores, para temas de específicos de supervisión a nivel de intermediarios financieros, ¿verdad? Uh-huh. O sea, esos acuerdos, uno ya existe, el otro está a punto de firmarse, son diferentes a los acuerdos de carácter tributario que son estos convenios, ¿verdad?, para evitar la doble tributación. Uruguay ha tenido la tesitura de que estas negociaciones son parte de un paquete más grande, ¿verdad?, en particular con Argentina. Son muchas las cosas que hay sobre la mesa con Argentina, ¿verdad?, para adecuar en términos del funcionamiento comercial, en términos de las restricciones en materia de ingreso de bienes uruguayos a Argentina, etcétera, etcétera, antes de discutir elementos de carácter tributario, ¿verdad? O sea, el menú de temas con Argentina, tanto a nivel del Mercosur como a nivel bilateral, aunque Uruguay siempre hubiera preferido negociar de manera multilateral en el Mercosur, es un menú amplio, ¿verdad?, en donde este no es el único tema y por lo tanto no se puede tomar una definición, no se puede avanzar en un acuerdo de esta naturaleza, en particular con Argentina, hasta tanto no estén sobre la mesa toda otra serie de aspectos que son bastante caros, digamos, para los intereses del Uruguay. Por lo tanto, esa ha sido un poco la tesitura que tanto desde el Ministerio de Economía como desde la Cancillería se ha manejado con respecto a Argentina, de que no se está en condiciones, digamos, de avanzar en este tipo de acuerdos. Y sí se está avanzando en acuerdos para evitar la doble tributación con los países que mencionábamos, ¿verdad? México, Portugal, Alemania, India, Chile.
Doctor Mario Vergara, presidente del Banco Central, le agradezco sus respuestas a estas preguntas de esta mañana.
Ha sido un gusto.
Hasta pronto.